Muy bien,
perfecto. Pues muy buenos días. Es como siempre un privilegio estar aquí con ustedes y predicar la palabra de Dios. Es toda una responsabilidad también, pero me encanta poder ir a fondo de un pasaje. Simplemente recordarles, nuestro lema es: existo para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Para eso existo yo y espero que para eso también existas tú. Y este es el lema de la carta de Timoteo, 1 Timoteo, perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente en la iglesia local. Y bueno, definitivamente todos tenemos riesgo de contagiarnos por el COVID y quizás hasta morir, pero definitivamente Dios es el único que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entonces, seamos prudentes, atendamos a las indicaciones de las autoridades y también subrayado, descansemos en su amorosa soberanía. ¿Sí? No va a pasar nada que Dios no ordene que pase. Entonces, podemos estar tranquilos confiando en nuestro Padre Celestial. Dios está trabajando, ¿eh? Dios está trabajando. El viernes fuimos ahí unos de la iglesia al centro a dar algunas ayudas a las gentes que viven en la calle, y en una de esas Sergio Vargas vio a un joven que yo ni lo veía porque estaba acostado, todo tapado así. Se acercó y le dio algo, luego yo también me acerqué. Resulta, nada más se los comento rápido, resulta que este joven negrito, pues, de raza negra, era de Kenia, o es de Kenia, no sé qué hace en Querétaro, pero ahí estaba, acostadito. Y por soberanía de Dios, el viernes recibió una Biblia. Él estaba acostado, esperando ya dormirse, yo creo, y llegó Sergio, llegué yo, y acabamos regalándole una Biblia. Entonces, así es como trabaja Dios, todo está en sus manos. Dios tenía planeado que Hillary, se llama por cierto, que Hillary recibiera una Biblia el viernes, y Dios se las ingenió para que Hillary recibiera una Biblia el viernes. Entonces, esa es la soberanía de Dios y estamos en sus manos 100%. Bien, el título en esta ocasión es Gracia Abundante para el Primero de los Pecadores, y el subtítulo es Amor Disfrazado de Disciplina. Es un tema súper interesante y súper importante para todos los que estamos aquí. En serio, hoy vamos a aprender algo súper importante. Voy a leer simplemente el pasaje para que tengamos el contexto general. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Como está marcado ahí en rojo, todo el pasaje, su intención de Pablo es dar gracias. Y da gracias por varias cosas, las vamos a ir estudiando. Y continúa diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, el último versículo representa un reto. Se ve, ¿no? Se ve a ver, como que Pablo entregando gente a Satanás, eso ya está pesado, ¿no? Ok, sí, John MacArthur dedica 4 prédicas solamente a esos últimos 2 versículos. Entonces, sí es un tema interesante, complejo, pero que Dios mediante hoy vamos a poder estudiar bien. Ok, entonces ese fue el contexto. Y empezamos por el primer versículo. Los 2 primeros, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ok, entonces, Pablo empieza dándole gracias a Dios. En el 17, como ya lo leímos en la lámina anterior, termina alabando a Dios por todo lo que recibió, por todo lo que ha hecho Dios en Pablo. Y en este empieza agradeciendo primeramente por 2 cosas, por haberlo fortalecido y por haberlo tenido por fiel para ponerlo en el ministerio. Son 2 agradecimientos. Esa es la verdad. Cristo nos ha hecho fuertes, ¿sí? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan fuertes? Bueno, a Pablo, tan fuerte que podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así de fuerte hizo Dios a Pablo. ¿Exageraba Pablo? Diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Realmente está exagerando? No. ¿Sabes por qué? La simple y sencilla razón, ¿por qué no? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es como diciendo, Dios está hablando y dice, Pablo, mi hijo, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿Sí? Es Dios el que está hablando, no es tanto Pablo que dijo, ay, esta frase suena acá muy potente. No. Es la palabra de Dios, Dios inspiró a Pablo, y si dijo eso Pablo, es porque eso era la verdad. Y si lo hizo en Pablo, es porque también lo puede hacer en nosotros, y todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Y luego dice, me tuvo por fiel. La fidelidad es una característica fundamental de un soldado. Un soldado que no es fiel, sencillamente no debe ir a la guerra. Cuando menos lo pienses, va a desertar o va a traicionar al ejército, porque no es fiel. Y aunque no entendamos cómo ni por qué, yo creo que Pablo tampoco entendía, ¿cómo que soy fiel? O sea, a mí me cuesta trabajo de veras apropiar ese versículo. ¿Me tuvo por fiel? ¿Yo? Bueno, yo no entiendo cómo. O sea, Dios pudo haber escogido a 1,000,000,000 de personas antes que a mí y me escogió a mí. ¿Por qué? No lo entiendo. Sencillamente, no entiendo. Pero aunque no lo entienda, dice Dios, sí, yo te tuve por fiel. ¿Lo entiendas o no? Te tuve por fiel. Así es de que, vamos, adelante. Y luego dice, poniéndome en el ministerio. Todo es parte del mismo paquete, ser fortalecido, tenerte por fiel, y entonces ponerte en el ministerio. Pablo le agradece a Dios no solo por haberlo salvado, sino adicionalmente haberlo puesto en el ministerio. Cualquiera que sea tu ministerio, Dios te fortaleció, te tuvo por fiel y te puso ahí. Ahí en la biblioteca, ahí te tuvo por fiel y te fortaleció. Y ahí estás, en la biblioteca, en los estudios de teología sistemática de las 10 de la mañana, en el grupo de jóvenes, Miguel, Isra, Norita y todos los demás. Los tuvo por fiel y los puso en el ministerio con los jóvenes. Estudios para niños, estudios que compartes por Zoom, en el grupo de alabanza, como diácono, como pastor, como papá o mamá, te tuvo por fiel, te dio hijos y ya estás en el ministerio. Entonces, no es nada más Pablo el que puede decir eso, todos podemos decir algo en cuanto a nosotros. Y todos tenemos un ministerio. El ministerio de Pablo era ser apóstol, ser misionero, y reconoce y da gracias, pues todo lo hizo Dios. Y en el versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. El punto es, más fui recibido misericordia, ¿no? Porque lo hice por ignorancia. El punto es, no hice nada para merecerlo. Más bien, hizo todo lo contrario, Pablo. Y recuerda su pasado como incrédulo, y las cosas que hacía Pablo eran esas. Blasfemo, perseguidor, injuriador. Y ¿sabes qué? Es muy bueno recordar. Pienso que todos los que somos creyentes, debemos de tener un compartimiento en nuestra memoria donde guardemos viejos recuerdos de lo que hacíamos y lo que éramos antes de conocer a Cristo. Y ahí debe de estar, bien guardadito, pero bien fresco, para que nos ubiquemos. Es como recordarlo, siempre ayuda, es como tocar base. Otra vez me ubico, y ya sé quién era yo y de dónde me sacó Dios. Al perseguir a los cristianos, Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios. El primero de los mandamientos del Antiguo Testamento le ordenaba adorar solo a Jehová. Y Pablo dijo, él no es Jehová, voy sobre él, ¿no? Sobre Jesucristo. Evidentemente no sabía que Jesús es Dios Hijo. Y que es otra persona del mismo Dios del Antiguo Testamento. Entonces, cuando lo supo, bueno, cambió definitivamente. Mucha gente piensa que lo que cuenta para Dios es el celo o el fervor. Pero el ejemplo de Pablo nos enseña todo lo contrario. Mientras más celo tenía Pablo por andar persiguiendo cristianos, o para andar persiguiendo cristianos, más mal estaba con Dios. Es decir, si tu doctrina es mala, mejor no seas ferviente. ¿Sí? El fervor va a actuar en tu contra, precisamente. Y finalmente dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ese más es pero fui recibido a misericordia. ¿Sí? Hay un gran pero. La verdad es que, dice Pablo, Dios me tuvo misericordia. ¿Qué es misericordia? Ser tratado no de acuerdo a lo que merecen tus faltas, sino de acuerdo al amor de Dios. Esa es la definición de misericordia. Y entonces Pablo reconoce, Dios tuvo misericordia de mí. Y Pablo da dos razones genuinas y honestas de sus blasfemias, persecuciones e injurias. Era ignorante y era incrédulo. Dios no castiga a los ignorantes con un infierno eterno. Nadie va a poder decir o argumentar ignorancia. Es decir, yo no sabía, nunca me avisaron. Dios, eres injusto, me mandaste al infierno y nunca me dijiste nada. Bueno, ese caso no existe. No existe. Piensa simplemente, ¿qué es más fácil? ¿Avisarte o que Dios mande a su hijo a morir en una cruz? Entonces, si ya hizo lo difícil, por supuesto que va a hacer lo fácil. Les va a avisar a todos, a todos. Si ya hizo lo difícil, seguramente va a hacer lo fácil. Entonces, Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero aún así era un ignorante. Estaba sinceramente engañado. Él realmente pensaba que estaba sirviendo a Dios persiguiendo cristianos. Sí estaba convencido, pero en cuanto Dios lo alumbró, él fue obediente. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y ese es el punto. Cuando predicas el Evangelio, en realidad haces una función muy importante. Le quitas a la persona la excusa de la ignorancia. Solo le quedará reconocer ante Dios, sí supe, pero no quise. No quise recibir el amor de la verdad para ser salvo. Y listo. Entonces sí tenemos que predicar el Evangelio. Después dice, la gracia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, la gracia siempre es mayor que el pecado y la maldad. Para que realmente sea gracia, tiene que ser abundante. Y si el pecado abunda, la gracia sobreabunda. ¿Sí? Esa es la regla. ¿Y saben qué es? Lo mejor de todo es que la gracia no viene sola. La gracia viene acompañada de la fe y el amor. Todo viene en el mismo paquete y culmina con el arrepentimiento y la salvación, la vida eterna. Todo ocurre de una manera milagrosa. Y luego dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra fidedigna es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así de sencillo, en una sola frase se resume el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la buena noticia que predicamos todos nosotros como cristianos. Esa es la buena noticia. Y dice Cristo Jesús vino al mundo. Cuando dice vino al mundo es Cristo ya existía. O sea, en el término usado se entiende, se implica que Cristo ya existía, pero vino al mundo, ¿ok? Y dice también Pablo que vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nuevamente, a ver, Pablo, otra vez, ¿estás exagerando? ¿Te estás haciendo el humilde? ¿Cómo que el primero de los pecadores? Bueno, nuevamente la explicación. Pablo no está exagerando ni se está haciendo el humilde. Es Dios quien nos está revelando que Pablo es el peor de los pecadores. Pablo no escribía lo que se le ocurría. El Espíritu Santo inspiraba a Pablo cada palabra. Entonces, y dice, salvar a los pecadores. Si Dios salvó a Pablo, y no solo lo salvó, sino que lo hizo apóstol, es porque te puede salvar a ti también. Pecadores con P minúscula o con P mayúscula, pero pecadores al fin, que están hartos de su pecado, que quieren ser libres de la esclavitud del pecado, pecadores que reconocen que no tienen nada bueno que ofrecerle a Dios, y que no podemos ni tenemos que hacer nada para ganar la salvación, esas son las personas que Dios les da la salvación. Todo tiene que empezar con un espíritu humilde. Por eso la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres de espíritu, el que se reconoce en bancarrota. No tengo nada, no soy nada. ¿Qué le voy a ofrecer a Dios? Ah, perfecto. Así te quería Dios, reconociendo que no tienes nada, nada bueno que ofrecer. Esa es la pobreza de espíritu. Y yo te diría, Dios nos salvó y nos amó infinitamente. ¿Sabes cuándo? Cuando no leíamos la Biblia, ni íbamos a la iglesia, ni amábamos a Dios, ni amábamos al prójimo, ni cantábamos alabanzas, ni dábamos ofrenda. Cuando éramos sus enemigos, ahí nos amó y nos salvó. Realmente, si esto es verdad, y sí lo es, ¿crees que para conservar el amor de Dios tienes que hacer todo esto? ¿Ir a la iglesia, leer la Biblia, dar ofrendas, cantar alabanzas? No tiene sentido. Si Dios nos salvó y nos amó cuando no hacíamos nada de eso, cuando éramos sus enemigos, ¿de dónde rayos se nos viene luego la idea de que sí, hay que hacer todo eso para ganar el favor o el amor de Dios? No tiene el menor sentido. Hazlo, claro que sí, hazlo, pero ni por un instante pienses que haciendo eso te ganas el amor de Dios. Dios ya te amó antes de que siquiera se te ocurriera hacer algo de esto. Dios ya te amó. Es curioso que el título de primero de los pecadores, Dios no se lo dio a alguien hundido en idolatría o en inmoralidad. Se lo dio a un hombre profundamente religioso, a un judío ortodoxo con O mayúscula, pero que había rechazado al Hijo de Dios. Ese es el mayor pecado, rechazar al Hijo de Dios. Tener mucha luz y con toda esa luz rechazar a Jesús, eso es peor, eso es lo peor. Y eso fue lo que había hecho Pablo. El primer lugar de los pecadores ya se lo llevó entonces Pablo. No te digo que reconozcas que tú eres el segundo lugar. Lo que sí te digo es que recuerdes que tus pecados fueron lo suficientemente graves que le causaron la muerte a Jesús. Eso es importante reconocerlo. Y continúa diciendo en el 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, pero por esto, porque soy el primero de los pecadores, por eso fui recibido a misericordia, para que se mostrase en mí el primero toda su clemencia. Entonces repite la palabra primero en el 16, nuevamente él lo dice, y también dice, para ejemplo de los que habrían de creer en él. Entonces es la tercera confirmación, primero y ejemplo. ¿Quién da ejemplo? Pues el que va primero, ¿no? Entonces, tres veces está diciendo que Pablo era el primero, en realidad. Y dice ahí Pablo que, para ejemplo de los que habrían de creer en él. El ejemplo consiste que si al primero de todos los pecadores Dios lo perdonó y lo transformó tanto como a Pablo, que incluso escribió 13 libros del Nuevo Testamento, es porque puede hacerlo contigo y conmigo. Si ya lo hizo con el peor, seguramente lo va a hacer con nosotros. Tenemos en nuestras manos la noticia más extraordinaria que puede recibir cualquier persona. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. No importa. Hay gente, yo he estado platicando con gente, que no se puede perdonar a sí mismo. Que han hecho cosas tan graves que dicen, no, es que Dios no me puede perdonar. Bueno, eso es lo que dices tú. La Biblia dice que sí te puede perdonar. Que si ya perdonó a Pablo es porque a ti te puede perdonar. Entonces, créele a Dios, no te creas a ti mismo. En otras palabras, si perdonó a Pablo, es porque puede o pudo haber perdonado a Hitler. Y si perdonó a Pablo y a Hitler, es porque te puede perdonar a ti también. Y en el 17, de manera muy natural y espontánea, Pablo termina alabando a Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Entonces, en el 16 está hablando de Jesucristo y en el 17 acaba alabando a Dios. Entonces, Pablo aquí hace una como fusión muy interesante, muy significativa, entre Dios Hijo y Dios Padre, entre Jesús y Dios. En el 16 dice, Jesús mostró su clemencia para con Pablo, y dice también que Jesucristo fue quien, en quien Pablo creyó para vida eterna, y entonces sería razonable pensar que la alabanza del versículo 17 fuera entonces dirigida a Jesucristo. Pero en realidad la alabanza la dirige a Dios. Entonces hace una fusión muy, muy significativa. Jesús hace unas cosas, pero alaba a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios son el mismo Dios. Son dos personas, pero del mismo Dios. Bien. Y llegamos entonces aquí a este versículo 18, 19 y 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, cuando dice este mandamiento de Pablo a Timoteo, fue confirmado por algunos profetas. Los profetas del Nuevo Testamento no dieron profecías, así como nosotros lo entendemos, sobre el futuro mundial. Bueno, no, eso no hicieron los profetas del Nuevo Testamento, sino que hablaron cosas prácticas. Estas profecías fueron específicas y sobrenaturales, como, por ejemplo, lo dicho por el profeta Agabo, ¿sí?, cuando dijo, tomó el cinto de Pablo y dijo, así atarán los judíos al varón de quien es este cinto. Bueno, ese era un tipo de profecía específica y sobrenatural. La vida cristiana es una guerra. Estamos en la milicia. Somos militares de Dios. Satanás, tu antigua naturaleza y el mundo son los enemigos. Pero estamos en guerra. Quien te platique que el cristianismo es un día de campo, no ha leído la Biblia. La Biblia dice que estamos, milites por ellas la buena milicia. O sea, hay que ser un buen soldado. Aquí estamos en guerra. Entonces, cuidado. Y el enemigo es tan hábil. Piensa nada más. ¿Cuál sería el mayor engaño que te puede hacer un enemigo? Pues el mayor engaño que te puede hacer un enemigo es hacerte creer que no existe. Eso es lo que hace Satanás exactamente. No, Satanás no existe, ¿cómo crees? Bueno, ya, ahí ya estás pelas. Ya si crees que Satanás no existe, el enemigo ya te metió, pero una goliza. Entonces, cuidado. Bueno. El versículo 20 menciona un acto disciplinario, ¿sí? Pablo entregando a Satanás a Himeneo y Alejandro. Y no podemos hablar de la disciplina en la iglesia sin mencionar a Mateo 18. Entonces, es el pasaje central donde Jesús explicó él mismo este tema y es lo que vamos a leer ahorita. Dice, por tanto, está hablando Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y amonéstale a solas entre tú y él. Esta es la versión Reina Valera actualizada. Es una muy buena traducción de este versículo. Ahorita les voy a decir por qué. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma aún contigo uno o dos para que todo asunto conste según la boca de dos o tres testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la... Es el mismo pasaje, ¿eh? No cambió de tema, está hablando de lo mismo. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Y continúa el mismo tema, ¿sí? Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ok, entonces, primer paso, esto lo explicó Polo hace algunas semanas, por eso voy a resumir. Primer paso, habla a solas con la persona que pecó contra ti. Probablemente aclares cosas y te des cuenta de que en realidad no hubo pecado, solo una diferencia de criterio, y digas, ah, ok, yo entendí mal, o tú estabas diciendo otra cosa en realidad, tan, tan, ya. Por eso lo primero es, habla con él a solas. ¿Sí? Ok. Segundo paso, habla otra vez con él, pero ahora en presencia de uno o más testigos. Dice testigos, no aliados. ¿Sí? Entonces, habla con él. en buen plan, habla con él. Tercer paso, habla con él, pero ahora con la iglesia como testigos. Cuarto paso, considérenlo, toda la iglesia, como un incrédulo. ¿Ok? Vas avanzando en los pasos si no hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, ahí ya se para y ya no continúas con los demás pasos. ¿Ok? Bueno, entonces, el cuarto paso puede parecer muy raro. Tenlo por gentil y publicano. Díselo a toda la iglesia y si no les hace caso, tenlo por gentil y publicano. Pero es el mayor acto de amor que se puede tener con una persona. Ahorita me vas a entender. En otras palabras, voy a poner el ejemplo, ¿eh? Yo soy el pecador y me dicen, Fer, tus frutos no corresponden con los de un creyente. Te lo hemos dicho ya en tres ocasiones y no quieres arrepentirte. A partir de hoy, toda la iglesia te consideramos un incrédulo. Pongan atención. Y lo que estamos atando aquí en Querétaro, ¿qué están atando? La decisión de que yo soy un incrédulo. Lo que estamos atando aquí ha sido atado por Dios en el cielo. Wow. Dios y la iglesia estamos de acuerdo. Eres un incrédulo. Y estás en el dominio de Satanás. Dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Si estás en la iglesia, estás bajo Jesús. Si estás en el mundo, estás bajo Satanás. ¿Ok? Entonces, si la iglesia te saca, te considera incrédulo y te pone en el mundo, te pone en el dominio de Satanás. En ese sentido, eres entregado a Satanás. ¿Ok? Continúan hablando conmigo y me dicen, Fer, puedes seguir viniendo a la iglesia y te vamos a seguir amando, igual que siempre. Vamos a estar orando para que Dios te conceda el arrepentimiento y te salve. Anhelamos volver a tener compañerismo contigo. ¿Qué creen que voy a pensar si ustedes me tratan así? ¿Cómo creen que voy a reaccionar? ¿Saben qué? Voy a percibir a leguas su cuidado por mi alma eterna y su amor hacia mí. O sea, voy a decir, chispas, si la iglesia, toda la iglesia cree que yo soy un incrédulo, y Dios también, pues soy un incrédulo y voy camino al infierno. Es una noticia durísima pero es la verdadera medicina para mi mal. Es como Dios planeó la disciplina. Es amor disfrazado de disciplina. Es decir, yo sí me voy a preocupar, voy a decir, tengo que hacer algo, o sea, no, me voy a ir al infierno. Si me muero en cualquier momento, me voy a ir al infierno. Entonces, y la iglesia me lo está diciendo con amor, con cuidado por mi vida. Me lo han dicho muchas veces, no he querido arrepentirme. Esto ya va en serio. Y Dios está respaldando todo lo que dice la iglesia. Bueno, en ninguno de los cuatro pasos dice, enójate, díselo a todos menos a él, deja de hablarle, la ley del hielo, murmura, critícalo. No dice, ni ninguno de los cuatro pasos dice eso. Como iglesia debemos crecer y estar dispuestos a disciplinar y a que nos disciplinen. Eso es la membresía de la iglesia. Cuando tú firmas y te haces miembro de esta iglesia, lo que estás diciendo es, quiero que la iglesia me proteja, me cuide. Me cuide tanto, 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 que si estoy algún momento duro en mi pecado y no me quiero arrepentir, me diga que soy un incrédulo. Así que me amen de tal manera que me lo digan. Eso es lo que significa la membresía de la iglesia. Y también decírselo a otros, pero con amor, de frente, honestamente, no a sus espaldas ni nada de eso. De frente y con amor. Es algo que tenemos que aprender todos, pastores y recién convertidos, pues es un mandato para la iglesia. ¿Sí? Y aquí no está exento nadie. Yo como pastor me pueden disciplinar. No dice nada el pasaje de que a los pastores no. El término excomunión o ser excomulgado es precisamente este caso, en que la persona es cortada de la iglesia y se le considera un incrédulo. La persona disciplinada o excomulgada nominalmente puede seguir viniendo y lo recibiremos como a cualquier incrédulo. ¿Cómo? Con amor por su alma eterna, excepto en el caso en que su pecado ponga en peligro la salud de la iglesia. Si es un pecado que puede poner en peligro a la iglesia como iglesia, entonces le vamos a decir, no, mira, ¿sabes qué? Ahorita no vengas, te vamos a dar consejería personal, te vamos a ayudar de las formas que quieras, pero ahorita necesitas corregir este asunto porque no queremos que tu pecado vaya a contaminar a los demás, pero te amamos. Como bien dice Raúl, muchas veces la iglesia es como un hospital donde todos estamos en proceso de sanación. Y los moribundos son bienvenidos, los vamos a recibir, atender con amor, porque nosotros así llegamos. Hace tiempo llegamos aquí y hubo gente que hizo eso con nosotros. Conmigo sí lo hicieron, ¿eh? Conmigo lo hicieron. Ha habido veces en que hemos fallado en disciplinar. Concretamente, yo fallé en disciplinar. Hace unos años fui engañado y pospuse la disciplina de una persona. La pospuse más de lo debido. Y lamentablemente esa persona afectó a varios de ustedes. ¿Y saben qué? Aprovecho para disculparme públicamente de ese error. César Cid, Ruth, Esteban, Álvaro, Gaby, Edgar. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que finalmente Dios se encargó de la situación. A ver, Fernando, quítate. no fuiste capaz de hacerlo bien, lo voy a hacer yo. Y Dios excomulgó a esa persona, se le llevó muy lejos. Dios la excomulgó. Dios es el más interesado en cuidar a su iglesia. Como resumen, la disciplina es un proceso amoroso, lento y lleno de oración. Muy honesto, muy de frente, nada por la espalda y siguiendo lo que dice la Biblia. La mayor objeción del mundo para no creer en Jesús, ¿saben cuál es? Siempre lo he dicho, la hipocresía de algunos de la iglesia. Ya sea que son creyentes o que se dicen creyentes, pero son unos hipócritas. Viven de una manera súper mala, haciendo tranzas, siendo infieles, haciendo mil cosas. La gente se da cuenta y dicen, oye, ¿qué es? ¿Ese no es el de tu iglesia? Yo por eso no me acerco a Dios. Bueno, efectivamente hay muchos hipócritas, precisamente porque no se practica la disciplina en la iglesia. Por eso sigue habiendo tantos hipócritas. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros entre los gentiles. Es una tristeza. Es una tristeza. El nombre de Dios se ha blasfemado entre nosotros, entre los gentiles por causa de nosotros. Los miembros de nuestra iglesia hemos aceptado entonces que la iglesia nos cuide y cuidar a la iglesia. Y como ya les dije, el versículo 19 debe usarse en el contexto del texto. ¿Cuál es el contexto? La disciplina en la iglesia. Mil citas he escuchado yo de gente que cita el versículo 19 fuera del contexto de la disciplina. Y no es la mejor forma de usar el versículo 19. Ok, bien. Entonces, como verán, pues Mateo 18 es todo un tema. Ejemplo de entregar a una persona a Satanás. Dice ahí, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Todo lo que tiene Job está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y Jehová luego dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios entregó a Job a Satanás. Es otro ejemplo, ¿sí? Entonces, un verdadero creyente, y en esa época parece ser que era el mejor de todos los creyentes, Dios puede entregarlo a Satanás con el objetivo de enseñarle cosas nuevas que glorifiquen a Dios. Pero Dios le pone límites a Satanás siempre, ¿eh? Siempre con ciertos límites, y Satanás no puede transgredirlos. Otro ejemplo, nada más y nada menos que Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces, la pregunta es, ¿y una vez vuelto? ¿Vuelto de dónde? Pues de ir con Satanás, ¿sí? Lo entrega en manos de Satanás. Y una vez vuelto de allá, confirmas a tus hermanos. Quizás Pedro no era tan buen creyente como Job, pero era creyente, ¿sí? Dios sabe cómo, cuándo, dónde y para qué nos entrega temporalmente a Satanás. Evidentemente Pedro, como casi todos de nosotros, o al menos yo sí, pensaba que su fe era mucho mayor de lo que en realidad era. Por eso dijo, no, yo estoy dispuesto a morir. Yo creo que mi fe es así. Y Jesús le dijo, no, Pedrito, con esta prueba, precisamente con esta prueba vas a ver que tu fe es así. Por eso es la prueba, para que te des cuenta y te ubiques. Y Jesús permitió entonces que fuera zarandeado como a trigo. Entonces, regresando al pasaje original, y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. Ya dijimos que el mundo entero está bajo el maligno, y cabe aclarar que la Iglesia no puede entregar a una persona a Satanás si esa persona ya le pertenece a Satanás. ¿Sí? No tiene sentido. Si ya le pertenece a Satanás, bueno, ¿qué hace la Iglesia entregando a esa persona a Satanás? No tiene sentido. Solo se puede entregar a Satanás a creyentes o a incrédulos, pero incrédulos que de alguna manera viven bajo la protección y la bendición de la Iglesia. ¿Sí? Ahorita les voy a decir un ejemplo. La Biblia enseña que no solo es posible ser entregada a Satanás, sino que la Iglesia es quien tiene el poder para hacer esto. Hay ocasiones que no solo la Iglesia hace esto, sino Dios mismo lo hace, ya lo vimos. Y hay en la Biblia varios ejemplos de personas que fueron entregados a Satanás, ya vimos algunos, Job, Pedro, otros, Saúl, Judas Iscariote, Ananías y Zafira, Himeneo y Alejandro, Fileto. Estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, fueron entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es deshonrar o insultar a Dios. Y en el Antiguo Testamento eso se castigaba con la muerte. Entonces, Himeneo y Alejandro sí se merecían una disciplina. Judas estuvo 3 años con Jesús, vio muchos milagros, escuchó muchas enseñanzas, pero cuando fue entregado a Satanás, él era un no creyente, pero que vivía bajo la protección de la Iglesia. Cuando fue entregado a Satanás, no fue para que aprendiera algo, sino para juicio. Y Judas fue y se ahorcó. Judas fue un incrédulo que siempre disfrutó de las ventajas de estar rodeado de creyentes, pero en cuanto fue entregado a Satanás, se evidenció lo que realmente él era. Entonces, ¿qué significa en este pasaje entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar? Bueno, tenemos que ser cautelosos. O eran verdaderos creyentes, o no lo eran, pero vivían bajo la protección y bendición de la Iglesia. No sabemos más de Himeneo y Alejandro. No sabemos si Satanás los iba a matar, o a enfermar, o a empobrecer. No sabemos. Pero Satanás, lo que sí sabemos es que solo llegó hasta donde Dios le permitió. Eso sí es seguro. Y la expresión para que aprendan, en griego da la idea de ser entrenado a través del castigo. Esa es una palabra que trae esa connotación. Vas a aprender, pero a través de un castigo. Entonces, el proceso de disciplina, como casi siempre ocurre, en este proceso Dios nos demuestra ser un experto en el boliche. Es decir, le pega a uno, pero en realidad acechuza, pues acaba bendiciendo a muchos. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con la vida de Job? ¿Con la vida de Pedro? Me atrevería a decir que millones, millones de creyentes han sido bendecidos con la vida de Job, con la vida de Pedro. Dios lo hace, Pablo lo hace, la Iglesia lo hace, ¿sí? Entregar a Satanás, disciplinar. Dios lo hace, Pablo lo hace, la Iglesia lo hace. Lo debemos hacer lentamente, con amor y con mucha oración. Y de frente. Muy de frente. ¿Ok? Es un tema delicado, no es fácil, créanme que no es fácil. Yo he tenido mis problemas en hacer esto. Tienes que estar en la línea muy difícil a veces te pasas de justiciero y le quieres aplicar la disciplina muy pronto. A veces, como a mí me pasó, te pasas de blandengue y la pospones. No es nada fácil. Entonces, ¿por qué lo planeó Dios para que lo hiciéramos todos? Porque no es nada fácil. Y en la multitud de consejeros está la victoria, está la sabiduría. Entonces, por eso, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Alguien pecó, toda la congregación, lo lapidaban, ¿sí? Lo apedreaban al pecador. Bueno, esta es la versión del Nuevo Testamento amorosa de esa lapidación en donde toda la congregación lo hacía. Aquí no vamos a lapidar a nadie, por supuesto, pero sí toda la iglesia va a participar y vamos a amar. O sea, el punto aquí es, y lo que me quema el corazón es, si hoy aprendemos esto como iglesia, vamos a dar un brinco enorme como iglesia. Vamos a entrar a las grandes ligas y Dios va a hacer cosas maravillosas entre nosotros. Pero sí tenemos que aprender a hacer esto. Yo estuve en una iglesia en alguna ocasión, una iglesia en teoría de muy buena doctrina, respaldada por un muy buen pastor, pero aplicaban la disciplina, disculpen la expresión, pero con las patas. Muy mal, pero pésimamente mal. No porque haya sido un seminario vas a aplicar bien la disciplina. Sí hay que saber la doctrina, pero también hay que saber aplicarla con amor, lentamente. Ellos eran casi como policías. Ah, sí, es que los vimos. Estaban disciplinando a una pareja. Sí, los vimos saliendo de una tienda y no sé qué. Y entonces, delante de la iglesia, el otro domingo, los ponían en ridículo. Bueno, una manera de veras terrible de aplicar la disciplina. Eso no es. Así no es. Es con amor. Y de frente. Y platicando mucho. ¿Ok? Es un gran reto. De veras que es un gran reto. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos muchísimas gracias por este pasaje, gracias por lo que tú nos enseñaste en el Evangelio de Mateo. Gracias, Dios, por haber planeado así las cosas y porque lo que atemos en la tierra habrá sido atado en el cielo. Gracias, Padre, gracias por tanto amor, tanta sabiduría. Y el día de hoy te pedimos, en verdad, que tú nos enseñes y podamos empezar a practicar la disciplina con lentitud, con amor y con paciencia y de frente unos con otros. Ayúdanos a cuidarnos las espaldas unos a otros y a seguir tu palabra fielmente. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.